Abramos nuestras Biblias, por favor, en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. El día de hoy vamos a ver un pasaje muy especial en la Escritura. Un pasaje que ha traído mucho ánimo, mucho consuelo a muchos creyentes, muchos hijos de Dios. Y yo espero que sea para ti este día igual. No estás pasando por una prueba, alguna aflicción. Dios quiere hablarte a través de esta porción. Y quisiera que leyéramos, voy a leer el pasaje, vamos a ver los versículos del 3 al 11, y terminando de leerlo, oramos para comenzar. Dice el verso 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra y porque tú nos permites reunirnos este día. Señor, queremos pedirte que tú abras el entendimiento, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que nos permitas escuchar tu voz hablando a nuestro corazón, Señor. Tú sabes cómo venimos, cada uno de nosotros, tú nos conoces perfectamente, Señor, y sobre todo tú sabes lo que necesitamos. Por favor, háblanos, danos eso que necesitamos escuchar el día de hoy, Señor. Por favor, quita cualquier cosa que nos pueda distraer, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en lo que tú quieres hablarnos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un poco el contexto, recordemos, este es un pasaje que bien podremos estudiarlo aparte de lo que la carta enseña, pero hay un contexto en todo esto. Pablo está escribiendo a los corintios. Tú recuerdas, la semana pasada vimos el contexto de por qué escribe esta carta, ¿no? Antes de esta carta, Y entre esta carta y nuestra carta que aparece como Primera de Corintios, hay una carta, ¿recuerdas? Que es la carta severa, una carta que Pablo escribió muy muy fuerte a los corintios, porque había sucedido algo. Después de que Pablo envía, ¿no?, la carta, la primera carta de los corintios que aparece en nuestra Biblia, ¿no?, con ciertas correcciones, probablemente lo envía con Timoteo, y cuando llega Timoteo se da cuenta que hay una situación mucho más difícil, más problemática, más amenazante que lo que habían vivido, que eran falsos maestros entre ellos. Llegaron falsos maestros, aún decían que eran apóstoles, probablemente enviados de Jerusalén. Y el problema es que estaban enseñando cosas ya que iban en contra aún de la enseñanza bíblica, del Evangelio, de lo que Pablo enseñaba. Timoteo, cuando se da cuenta de esto, va a buscar a Pablo, regresa a Éfeso, se encuentra con Pablo, le explica todo esto, y Pablo inmediatamente va a Corinto, ¿no? Aún rompiendo su plan que tenía, ¿no?, de ir a Macedonia y luego ir con los corintios, va directamente con ellos. Y cuando llega con ellos, al parecer enfrenta a estos hombres delante de la congregación, y uno de ellos, ¿no?, se levanta e insulta públicamente a Pablo. Y lo peor es que los corintios no hacen nada por eso. Entonces Pablo se va con mucha tristeza de Corinto, regresa a Éfeso y escribe esa carta severa, la que no aparece en nuestras Biblias, ¿no? Se le llama la carta severa porque Pablo realmente les exhorta duro, mostrándoles su deslealtad, que ellos no estuvieron con Pablo en ese momento. Y después de eso, al parecer, cuando reciben esta carta y la leen enviada por Tito, ellos se arrepienten, se dan cuenta que hicieron mal. Tito regresa con buenas noticias con Pablo, y es cuando Pablo, al ver esto, escribe esta carta, ¿no? Él empieza a escribir esta carta, y cuando vemos esto, tiene mucho sentido lo que empieza a decir, porque Pablo fue un hombre que sufrió mucho y padeció mucho, y probablemente más por esta iglesia, ¿no? Y por eso él está explicando cómo Dios lo consoló, pero aún este consuelo fue para bendición de ellos mismos. Y a través de esto vamos a aprender muchas cosas en nuestra vida. Es muy común que aún los creyentes nos cuestionemos acerca de la razón de por qué Dios permite el sufrimiento, ¿no? Es más, algunos lugares, personas que se dicen siervos de Cristo predican un evangelio distinto a esto. Predican un evangelio de prosperidad, predican un evangelio de salud, ¿no? O sea, si vienes a Cristo te va a ir bien, todos tus problemas se van a acabar, no estás enfermo, Dios te va a sanar, ven por tu milagro, Dios quiere sanarte, Dios te va a sanar. Eso va en contra de lo que la Biblia nos enseña, y aquí lo vamos a ver claramente. Dios permite que vivamos aflicciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de evangelio lo que hace es destruir corazones, destruir personas. ¿En qué sentido? Que cuando Dios permite que vivas una aflicción, entonces quiere decir que, ¿sabes qué? Pues Dios a mí no me bendijo, a mí Dios no me prosperó. Entonces ese Dios del que tú me hablas, que es de la Biblia, pues no sirve, no me funcionó. ¿Me explico? Y mucha gente queda defraudada y lastimada por eso. Pero el mensaje de la Biblia no es ese. La Biblia habla de prosperidad, sí, sí es cierto, pero no necesariamente en esta tierra. ¿Sí me explico? Es una prosperidad espiritual, que aún Dios lo hace a través de la aflicción. Pero es bien importante que entendamos esto. Y no quiere decir que esté mal. A veces personas que están comenzando empiezan a vivir pruebas, que es normal que suceda. Empiezan a vivir aflicciones, ¿no? Pero de repente es cuestionarnos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si la Biblia me dice que Dios me ama, que envía a su Hijo a morir por mí, ¿por qué yo tengo que vivir esto si Dios me ama de esa forma? ¿Por qué tengo que vivir esto si Dios dice, la palabra de Dios dice que Él es mi Padre? ¿Por qué tengo que yo experimentar aflicción? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios tiene muchos propósitos, muchas razones por las cuales permite aflicción en nosotros. El día de hoy vamos a ver algunos de ellos, pero quisiera citar Juan 16, verso 33, para que veas que es real esto. Juan 16, 33, Jesús, ya despidiéndose de sus discípulos antes de ir a la cruz, Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice ahí? Paz. Es un versículo que habla de paz, ¿te das cuenta? Jesús quiere, Dios quiere que tú y yo tengamos paz. Pero fíjate lo que dice a continuación: en el mundo tendréis aflicción. Dices, a ver, no hablas que quieras que tenga paz, pero que tenga aflicción, o sea, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Te estás contradiciendo? No. Porque la paz que Dios nos da es muy diferente a la paz que el mundo nos da. Si crees que hay una contradicción, es porque estás viendo la paz de Dios como la paz del mundo, que la paz del mundo es ya no hay aflicción, ya no hay problema, ¿verdad? Ya no hay dolor. No, la paz de Dios no es esa. La paz de Dios es que en medio de la aflicción tú puedas estar seguro y tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Esa es la paz de Dios. Por eso dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza. Entonces vemos claramente cómo Dios dijo esto: en el mundo tendréis aflicción. No tiene que extrañarnos esto. Si has puesto tu fe en Jesucristo, obviamente va a suceder esto. A través de ese estudio podremos entender entonces algunas de las razones por las cuales Dios permite la aflicción en sus hijos. Vamos a comenzar, verso 3. Fíjate cómo comienza Pablo, y realmente es el comienzo de la carta. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dices, parece trabalenguas, ¿no? Pero fíjate bien todo lo que está diciendo. Para empezar, ¿no?, nos va a hablar de la persona que trae este consuelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo comienza haciendo esto, bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre, ¿te das cuenta? Esto es bien importante y al final lo vamos a regresar a eso. Bendecir a Dios. La palabra griega que usa Pablo para bendito es eulogetos. De ahí viene nuestra palabra elogio. Y significa literalmente hablar bien de algo o alguien. Y Pablo está haciendo esto. A través de su aflicción, de su prueba, él está hablando bien de Dios. ¿Te das cuenta? Él no está hablando mal de Dios. Él no está cuestionando a Dios. Él está bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Es interesante, esta misma frase aparece otras dos veces en la Biblia. Así tal cual, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Cuando comienza su carta, Pablo también a los Efesios dice eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no solo él, Pedro. Pedro también usó esta misma frase. 1 Pedro 1:3, al comenzar su carta, 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, qué interesante, ¿no?, esta oración, qué interesante saludo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas bendiciones son reconocimiento. ¿De qué? De la bondad y la misericordia de Dios. Tanto Pablo como Pedro sabían eso y lo reconocían: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante precisamente están reconociendo cosas. Uno, Efesios reconoce las bendiciones que tenemos en Cristo. Pedro reconoce la misericordia que nos hizo renacer por una esperanza. Y aquí Pablo reconoce, vamos a ver, el Dios de toda consolación, el Padre de misericordias. Y por eso nos lleva a bendecir el nombre de Dios. Así lo hacían los apóstoles. Pero interesante, esta frase es que menciona al Dios y Padre, no nuestro, ¿verdad?, sino de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante lo que Pablo hace aquí, porque Jesús no quiere decir que, ok, entonces Jesús no es Dios, porque dice Padre, Dios del Señor Jesucristo. No, hemos estudiado Juan y vemos claramente que Jesús es completamente igual al Padre en su deidad. Jesús es Dios, pero en su humanidad Él se sometió al Padre. ¿Te das cuenta? Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pablo quiere que reconozcamos la obra de Jesús en esta tierra, porque eso es lo que nos va a ayudar en medio de la aflicción. Recordar a aquel que sufrió por nosotros. ¿Y de qué forma? Sometiéndose a su Dios, sometiéndose a su Padre. Jesús, estando en esta tierra, se dirigió a Dios como su Padre y como su Dios. ¿Recuerdas? En la oración sacerdotal, él oraba a Dios como Padre. Y estando en la cruz, él oró a Dios, como su Dios. Él le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdas eso? Entonces, ¿no está equivocado Pablo? O sea, Jesús, estando en esa condición como tú y yo, clamaba a su Padre y a su Dios. Y es lo que nos está mostrando. Pablo quiere que reconozcamos la obra de Jesús en esta tierra. Jesús, estando en esta tierra, vio al Padre de esta forma, como su Padre, como su Dios. Pablo no está enseñando un concepto teológico aquí, simplemente nos muestra la vida de Jesús y la relación que tuvo Él con el Padre en esa tierra. ¿Para qué? Para que nos aprendamos de esta relación. Es como si Pablo nos llevara de lo terrenal a lo celestial, viendo las aflicciones de estar en este mundo, pero a través de la obra redentora de Jesús. Y eso es parte clave para que nos podamos afrontar las aflicciones. En sus momentos de aflicción, Jesús, ¿a quién buscó? ¿A los discípulos? ¿A los fariseos? ¿A quién? A su Padre, a su Dios. Entonces creo que por eso Pablo comienza así. Y a continuación dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estos dos títulos que le da son increíbles. Qué importante es que podamos entenderlos. Padre de misericordias. Recordemos qué significa misericordia. La semana pasada terminamos hablando de gracia, ¿recuerdas? Gracia y paz. Gracia significa darte lo que no mereces. Nosotros no merecíamos la salvación de ninguna manera, somos pecadores, merecíamos la muerte. Y Dios nos dio salvación, nos dio vida eterna, eso es gracia. Y misericordia no es igual que gracia, es diferente. Misericordia es no darte lo que mereces. Tú y yo, al ser pecadores, lo que merecíamos era el infierno, la muerte eterna, ¿te das cuenta? Pero Dios es un Dios de misericordias. Tuvo misericordia de nosotros. Veamos también que la palabra misericordia habla de sentir la miseria de otro. Misericordia habla de eso. Cordia habla de cardio, del corazón. Y habla de eso, sentir la miseria en tu corazón de otra persona. Y Él es este Padre que tenemos. Y Dios nos ha librado de la muerte, ¿verdad? Es parte de su misericordia. Dios nos libró de una gran muerte. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Qué es lo que vamos a ver en el verso 10? Hablando Pablo de una gran muerte. La misericordia de Dios viene de una fuente inagotable. Una fuente inagotable. ¿Cuál es esa fuente? El amor de Dios. Por eso cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, podemos confiar en el Padre de misericordias. Dios te ama. Dios te ama. Y puedes confiar en eso. Y no solo menciona eso, dice, y Dios de toda consolación. El término griego es muy interesante, esto de consolación, porque va a estar hablando acerca de consolación y consuelo. Voy a usar esas palabras 10 veces en estos pocos versículos. El término griego que usa para consolación es paraclesis. La raíz de esta palabra es paracaleo, que es lo que se traduce como consuelo. Consolación es paraclesis, ¿no? Consuelo es paracaleo. Como te decía, estas dos palabras aparecen en este mensaje, en este pasaje, 10 veces. Se traduce también como consolar, como vemos aquí, pero también como confortar en la Escritura. Y también como exhortar. ¿Sí recuerdas esa palabra, exhortar? Esa es la misma palabra. Literalmente significa llamar al lado. Para significa al lado, caleo significa llamar. Entonces está hablando de alguien que es llamado a nuestro lado. De eso está hablando. ¿A qué te recuerda eso? En Juan 14, Jesús habló del Espíritu Santo. Él habló que el Espíritu Santo iba a venir a todos los creyentes. Y de esa forma Jesús iba a estar con nosotros para siempre. Y así es como lo llama. Juan 14, 16, dice, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿cómo dice ahí? Consolador, es esa misma palabra. Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es este Dios de consolación. Ese Dios que está a nuestro lado, ese consolador, habla de un ayudante. La palabra griega que usa Juan, como te decía, es paracleto. ¿Quién es la persona que ejerce la paraclesis? ¿Sí me explico? El consuelo. Y Juan le llama al consolador, que significa también intercesor, auxiliador. Es más, se traduce de otra forma. En Primera de Juan 2, verso 1, Primera de Juan 2, 1, el apóstol Juan lo traduce así, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice ahí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado es esa palabra paracleto. Entonces ese consolador es una persona que está ahí a nuestro lado para apoyarnos, para fortalecernos, intercediendo por nosotros. Esa es la palabra que está utilizando. Eso se refiere con el Dios de toda consolación. Cuando estamos viendo aflicción, son a veces momentos muy tristes y momentos de mucha soledad, y pensamos que Dios no está ahí. No, si estás creído en Jesús, déjame decirte algo, Dios está ahí. ¿Te das cuenta? Dios está ahí. A veces Dios ya no dice nada. Lo que tenía que decir ya lo ha dicho. Pero no dudes de que Dios está ahí contigo, y sobre todo que Él quiere fortalecerte, Él quiere consolarte. Dice 2 Tesalonicenses 2, versos 16 y 17. Pablo escribe a esta iglesia, le dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Te das cuenta esa palabra? Consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice que va a ser conforte vuestros corazones. La palabra confortal es paracaleo, ¿no? Conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. O sea, Dios quiere hacer eso. Él es el Dios de toda consolación. Y Dios nos consuela no solo porque es consolador misericordioso, sino porque Él ha prometido consolarnos, como veíamos. Desde un principio, Jesús dijo en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, Mateo 5, verso 4, Él dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Recuerdas eso? Bienaventurados los que lloran. ¿De qué habla? De llorar tu pecado, de lamentarte por tu pecado. Y dice Jesús: bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Es la promesa de Dios para todos nosotros. Y cuando tú y yo estamos llorando y sufriendo, aún por nuestro pecado, y porque estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros, sabes, Dios está ahí para consolarte. A veces vemos la consolación como un ungüento para quitar el dolor, para suavizar la herida. Pero el sentido de esta palabra es mayor. La consolación nos fortalece y nos ayuda a aguantar y a sobresalir de la aflicción. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y a veces lo que buscamos solamente es eso: que alguien nos dé una palmadita, ¿no? Que alguien nos dé una pastilla para quitar el dolor. Y no. A veces lo que buscamos es que simplemente Dios cambie nuestras circunstancias, ya termina con esto. No, Dios está obrando ahí. ¿Qué necesitamos? El Dios de toda consolación. Él nos va a fortalecer para salir de esa aflicción. ¿Te das cuenta? Y salir victoriosos, reconociendo a Dios y dándole gracias y bendiciéndolo. Por eso, esa es la diferencia. Cuando estamos pasando por aflicción, lo que verdaderamente necesitamos es creer esto, es abrazar esto. Nuestro Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo comienza con esto. Eso es lo que necesitas abrazar en esos momentos difíciles. Cuando hay aflicción, prueba en tu vida, recuerda estos versículos y aférrate a esto. Dios es un Padre de misericordias, Dios de toda consolación, y puedo descansar en eso y puedo salir adelante por eso. Creer eso es suficiente para levantarnos de cualquier depresión, para sacarnos adelante de cualquier tempestad. Muchos de nosotros hemos llegado así al Señor, hemos conocido al Señor a través de pruebas, a través de tempestades en nuestra vida, de tribulación, y es la manera en que Dios se ha revelado. Y si tú lo has vivido, sabes de qué te estoy hablando. Cuando lo único que te queda es Dios y puedes experimentar esto, es lo que Pablo está hablando. Fíjate lo que dice el verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo había experimentado mucha aflicción, y mucha aflicción por causa de los corintios. Ellos, como habíamos visto, dudaban, ¿no?, de su apostolado. Aún fueron desleales a él cuando confrontó a los falsos maestros, y eso lo llevó a buscar y experimentar el consuelo de Dios. Pablo salió de ahí, lo vimos en el capítulo 2, verso 1 del capítulo 2, dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, la segunda vez que fue y confrontó a esas personas, salió con mucha tristeza. ¿Pero qué fue lo que hizo? Buscar a Dios, ¿te das cuenta? Por eso es el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, Pablo no está escribiendo simplemente por conocimiento, él está escribiendo porque ha experimentado esto. Él sabe lo que es el consuelo de Dios. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones, ¿verdad? Dice en todas nuestras tribulaciones. No importa lo que estés viviendo, Dios puede consolarte. No importa lo que estés pasando, experimentando, enfermedad, dolor, Dios puede consolarte. Es el único, es más, es el único que puede hacerlo realmente. En nuestro sufrimiento y aflicción, Dios no nos castiga. Es importante entender esto. Él, ¿qué hace? Nos consuela. Él nos consuela. A veces hay disciplina, sí, pero aún ahí, Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestro refugio. Y así es como lo veía Pablo. Cuando pasamos por sufrimientos y buscamos el consuelo de Dios, ¿sabes qué sucede? Conocemos a Dios de una manera más íntima. Esa es una bendición de la aflicción. Esa es una de las razones por las cuales Dios permite la aflicción de los creyentes, experimentarlo como el Dios de toda consolación. Podemos leer, podemos estudiar esto, pero no se compara a experimentarlo. ¿Sí me explico? Pablo ya lo había experimentado y por eso podía hacer esto. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero eso tiene otro propósito también. ¿Cuál es? Dice a continuación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces ya empiezas a darte cuenta y dices, ok, por lo menos aquí hay dos razones por las cuales Dios permite aflicción en nosotros. Experimentarlo, conocerlo, poder ver su rostro desde otra perspectiva. Y no solo eso, servirle. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, al ser consolado por Dios, durante tiempos de aflicción, vemos cómo el apóstol Pablo fue preparado para consolar a otros. Eso Dios lo usó. Y cuando experimentamos el consuelo de Dios, Él nos fortalece, y no solo eso, nos hace útiles para Él. ¿Lo ves? Él va a usar eso. Es algo que Él te regaló. El propósito del consuelo es equipar a los consolados para ser consoladores. No huyas de la aflicción, no huyas del consuelo de Dios. Busca al Señor, experimenta eso, porque aún eso Dios lo va a usar más adelante en tu vida. Y vas a bendecir a otros. Una persona que ha sido quebrantada, un quebrantado de corazón, es útil en las manos de Dios, como vemos aquí, cuando se trata de sanar a otro igualmente quebrantado de corazón. Y probablemente ya lo has vivido y lo has experimentado, y Dios se encarga de eso, enviarte personas, ¿no?, que están padeciendo lo mismo que tú viviste en otro momento. ¿Te ha pasado? Es eso. ¿Y qué haces? Pues ya conoces los versículos, ya conoces las oraciones, o sea, tienes con qué ayudarlo. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. A veces la consolación va más allá de decir unas cuantas palabras. A veces la consolación lleva un abrazo, lleva lágrimas, una oración, una simple muestra de afecto. A veces eso vale mucho más para consolar a otros, pero es porque tú ya lo viviste. Te duele porque tú ya pasaste por ahí. Dice a continuación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuevamente regresamos a eso. No vamos a consolarlos por medio de la experiencia que tuvimos antes de conocer a Dios. No. Vamos a consolarlos ahora por medio de la experiencia que tenemos en Cristo. Y eso cambia nuestra mente. Eso cambia. Mucha gente que llega a la iglesia, ¿no?, personas ya adultas, y cuando buscan un consejo o andan caminando mal y uno los exhorta, ¿no?, de repente dice, no, ¿qué vas a enseñar tú si tú no has vivido? Yo tengo más experiencia que tú. Ok, en el mundo sí, pero en Cristo no creo. ¿Te das cuenta? Y ese es el consuelo que yo tengo que ofrecer, lo que Dios me ha enseñado, lo que yo he experimentado aún. Es lo que Pablo está diciendo. No puedo estar ofreciendo otra cosa que vivir en el mundo, ¿me explico? Eso no va a edificar a nadie. Es lo que Dios nos ha dado por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y me encanta que no es por medio, esta consolación no es por medio de la teología, no es por medio del conocimiento, es por medio de experimentar a Dios consolador. Porque Dios es la única fuente de consuelo verdadero, como veíamos. El consuelo basado en la sabiduría y la experiencia humana es de corta duración. ¿Sabes por qué? Porque no trata con los asuntos profundos del corazón, no trata con la raíz del problema que hay en nosotros. A veces Dios permite aflicciones porque quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, porque nos está transformando, porque a través de la aflicción nos muestra nuestro error, nuestro pecado. ¿Sí me explico? Y el consuelo humano no te va a ayudar a eso. El consuelo de Dios sí. La única fuente verdadera de esperanza y fortaleza es el consuelo de Dios cuando lo experimentamos por medio del Espíritu y su palabra. Esas dos cosas. Te puedes decir, bueno, pero ¿cómo encuentro el consuelo de Dios? Y quiero preguntarte eso. ¿Qué haces cuando estás pasando por pruebas, con aflicciones? ¿A quién acudes? ¿A la vecina? ¿A tu comadre? ¿A personas que no conocen a Dios? No. Si has creído en Jesucristo, tienes que acudir al Señor. Al Señor. Y ser consolado por Él. Y si Él envía a alguien más que ha sido consolado por Dios, es de parte de Dios. Pero tú tienes que enfocarte en buscar a Dios. Su Espíritu Santo, recuerdas, el Consolador, está contigo. Y no solo eso, su palabra. Fíjate lo que Pablo nos dijo en Romanos 15, verso 4. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, y aún las están escritas aquí, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Te das cuenta? La Escritura también nos ayuda para ser consolados. Por eso te decía, en la aflicción, el único lugar donde vas a encontrar un verdadero consuelo es en Dios, por medio de su Espíritu y su palabra. No es en otro lado. O sea, te sientes deprimido y ¿qué haces? Pues me voy al cine, ¿no? Me voy de compras, ¿no? Eso hace el mundo. Digo, no está mal que hagas eso. Pero ¿a quién acudes primeramente? Tiene que ser Dios. Dios quiere que experimentes eso. Otras veces lo he platicado. Cuando Dios me llamó, yo fui muy necio. En un principio fue muy necio. Y Dios tuvo que traer aflicción a mi vida para que pudiera despertar realmente y pudiera seguirlo y entregarle mi vida por completo. Y fue un momento muy difícil, de mucha soledad. Y yo no encontraba consuelo, ¿no? Me sentía como, me acordé de una canción, como Alex Lora, ¿no? No me consuela ni nada, ¿no? Y en verdad sentí, y mi familia estaba a mi lado, amigos tenía a mi lado, pero yo sentía tristeza, y ellos no me ayudaban, ¿no? Y fue cuando, o sea, me entendí eso, Dios me llevó, el día de hoy lo entiendo más claro, Dios estaba revelando mi corazón, y el único que pudo sacarme de ahí fue Dios. Y fueron momentos en los que yo no sentía, yo decía, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me hablas? Y más adelante Dios me dijo, yo estaba ahí contigo, yo nunca me fui de tu lado, no te hablé porque ya no tenía nada más que decir, ya sabías lo que tenías que hacer. Pero pude experimentar eso y pude entender claramente eso cuando la primera vez que leí esto, y me acuerdo que fue en ese tiempo de aflicción, pude entender todo, en parte, una buena parte de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Me dije, claro, ahora te conozco de esta forma, y quiero decirte algo, pocos son los que han llegado a conocer a Dios de esta forma, y tristemente lo digo, muchos han rehusado conocer a Dios de esa forma porque no han buscado el consuelo en Dios, porque Dios trae aflicción y buscan el consuelo en otras cosas y no en Dios. Dios me dijo un día, ¿sabes qué? Agárrate, dijo, permanece en mí, porque separado de mí nada vas a poder hacer. Y recuerdo bien ese día, Dios me dijo, o sea, esto va a dar vueltas. Y si no te agarras, vas a salir volando. Me explicó, y tuve que agarrarme del Señor. Y Él fue mi consuelo. Ni siquiera mi pastor. Y no es que hable mal de Él. En un momento, lo he platicado otras veces, yo buscaba hablar con Él. Y por una y otra no se podía, no podía platicar con Él, no podíamos hablar. Y sabes que no me sentí mal, porque me di cuenta que Dios decía, no, tienes que buscarme a mí, ni siquiera Él, búscame a mí. Y el día que pude hablar con Él, solamente confirmó todo lo que Dios me dijo. Pero yo pude experimentar eso. No huyas de eso, busca al Señor y aférrate a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que puedas decir, Dios es un Dios de toda consolación. Y puedes experimentar eso. Y Dios va a usar eso. Y el día de hoy entiendo más eso, porque me tiene aquí como un pastor. Y a lo mejor si no hubiera vivido esas cosas, ¿cómo podría yo consolarlos? ¿Cómo yo podría explicar esto? A veces necesitamos vivir la palabra, experimentar esto para poder decir, ¿sabes qué? Dios es fiel. Y te lo digo porque ya lo experimenté. Dios es bueno, no como un cliché, sino porque yo sé que es bueno, porque yo lo viví, yo lo experimenté y Dios es bueno. ¿Sí me explico? Y Dios muchas veces lo primero que hace es revelarnos a nuestras vidas de esa forma. En la soledad, en el dolor, en la aflicción. Pero lo primero que vemos es esto, un Dios, un Padre de misericordias. Un Dios de toda consolación. Y Dios va a usar eso en nosotros. Es lo que dice Pablo. Es más, Pablo se veía a sí mismo como el canal por medio del cual el consuelo de Dios podría fluir a los corintios. Es lo que le está diciendo. Un canal que Dios había ensanchado. ¿De qué forma? Por todo el sufrimiento que había soportado. Y por eso vemos a este hombre amando a esta iglesia y sufriendo por esta iglesia. Pablo no fue el único apóstol que experimentó esto. Pedro, el apóstol Pedro también lo vivió. ¿Te acuerdas en Lucas 22, verso 31-32? Si quieres anotar esa cita, es cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, ¿no? Y Pedro estaba muy seguro que no iba a ser así, pero Jesús le dice esto en Lucas 22:31. Le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Recuerdas eso? ¿Y qué hizo Jesús? Pero yo no lo voy a permitir, Pedro. No vas a vivir aflicción. Tú vas a prosperar. Tú vas a tener salud. Decláralo, Pedro, porque así va a ser. No. ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imagínate, Pedro, tú eres Dios, tú puedes quitar eso. Sí, pero es necesario. ¿Y sabes qué he hecho? He rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, después de que hayas vivido eso, ¿qué vas a hacer? Confirmar a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Lo que Pablo experimentó, Pedro lo experimentó. Fueron conductos de esa consolación, de ese consuelo. Y Pedro ahora puede hacerlo. Después de la aflicción, de lo que vivió, él tuvo la capacidad para confirmar a sus hermanos, para consolarlos, animarlos, confirmarlos en la fe. Después de recibir la consolación de Dios en su prueba, Pedro podía tomar ese consuelo para consolar y fortalecer a otros. Y eso Dios lo quiere hacer con todos nosotros. Es muy común que lo haga con sus pastores, ¿no? Con las personas que ha puesto delante. A veces la gente piensa que nosotros no padecemos, no sufrimos, pero creo que somos las personas a las que Dios permite más sufrimiento porque quiere que enseñemos eso, ¿no? Pero no solo es en nosotros, es en cada uno de nosotros. En el mundo tendré esa aflicción, ¿recuerdas? Pero el consuelo es Dios. Verso 5 dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El término aflicción significa apretar, aplastar. Eso significa aflicción. La aflicción es lo que presiona o agobia al espíritu humano. ¿Has vivido eso? ¿Has experimentado ese tiempo de aflicción, de prueba, donde sientes un peso que te está oprimiendo y aplastando, que no te deja ni respirar? Esa es la palabra que usa. Pero vemos algo aquí, las aflicciones que menciona, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo son las que Pablo experimentaba en su servicio a Dios. Estas aflicciones eran consecuencia de su relación con Cristo. Pablo sabía muy bien que la aflicción es parte de la vida cristiana. Él escribió muchas veces acerca de esto. Solamente te voy a dar algunas citas, un par de citas. Romanos 8:17. Él dice: y si hijos, hablando de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo es eso: si eres hijo, vas a padecer, porque es parte de las aflicciones de Cristo. A Timoteo, Pablo le escribe esto. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, verso 12. Él le dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El momento en que tú decides seguir a Jesús, vas a empezar a vivir aflicción, oposición, persecución, dolor. Y Jesús lo dijo, Jesús no nos engañó. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su cruz, tome parte de su aflicción y sígame. ¿Te das cuenta? Ahora es importante notar que las aflicciones de las cuales Pablo habla son por causa de Cristo, son por causa del Evangelio, de seguir y obedecer a Jesús. Fíjate lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4. Él habla de eso exactamente. 1 de Pedro 4, verso 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Te das cuenta? No tienes que sorprenderte por las pruebas, por la aflicción. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así como que: ¿y ahora por qué me pasa esto a mí? ¿No? Sino gozaos. Dices: ¿qué? Gózate. ¿Por qué? Porque tienes un Dios de toda consolación. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, aún la aflicción, cuando empiezas a vivir dolor, aflicción por causa de Cristo, es una evidencia de que tú vas a estar con Él en su gloria. Por eso puedes tener gozo. Malo que no vivas eso, porque a lo mejor no estás creyendo. Dice, verso 14 de 1 Pedro 4: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Consolador, ¿recuerdas? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, hablando de los gentiles, de los que no conocen a Dios, dice, Él es blasfemado, ¿no? Porque van a decir: ah, ese es tu Dios que te tiene así, sometido, afligido, pero por vosotros es glorificado. Y tú vas a decirle: sí, y gloria a Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 15: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, está hablando de padecimientos por Cristo, no por tu pecado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Te das cuenta? Si alguno padece como cristiano, no te avergüences. Al contrario, dale gloria a Dios por eso. Por eso dice a continuación, ahí en el capítulo 1 de 2 Corintios, verso 5. Así, o sea, así como abundan, ¿no? Dicen al principio, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Recuerdas 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, es eso. O sea, Dios, en el mismo sobre donde envía la prueba, la tentación, Él envía la salida. Y a veces en el dolor y la aflicción es el mismo. Él está ahí, Él es el Dios consolador. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nos identificamos con Cristo en sus sufrimientos, sus aflicciones, pero también lo hacemos en su consuelo. Nos identificamos con Él en nuestra consolación. Y cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Me encanta eso. O sea, no le va a ganar a Dios. La aflicción no le va a ganar. Va a abundar la consolación. En cada aflicción, Dios está allí abundando en consuelo para que seamos verdaderamente consolados. Pero nuevamente, ¿dónde vas a encontrar ese consuelo verdadero? En Dios. Solamente en Él. Si hemos creído en Jesús, inevitablemente vamos a vivir aflicciones, como veíamos, pero nuestro Dios suplirá su consuelo en cada necesidad, ya sea física, emocional o espiritual. Lo va a hacer por medio de Cristo. Pablo lo sabía y es lo que nos está diciendo. Todos, como veíamos, todos los creyentes participamos de estos sufrimientos. Y no solo eso, colaboramos en la consolación. Por lo tanto, no debemos de aislarnos cuando estamos pasando por tribulación, ni cuando hemos sido consolados por Dios, porque Dios quiere usar nuestra aflicción y nuestra consolación. ¿Te das cuenta? Dios quiere usar eso. Verso 6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El verso 6, vemos el corazón del apóstol Pablo. Un hombre que no se enfocaba en él, sino buscaba el bien para los demás. Dice: si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, Pablo dice: fui atribulado y fui consolado. O sea, aún por todo lo que viví con ustedes. Sin embargo, él entendió que todo eso tenía el propósito de unirlos y no de separarlos. ¿Te das cuenta? Si somos atribulados, somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y Pablo les dice que lo que vivió tanto en la tribulación como en la consolación fue para beneficio de los corintios. Dios trajo consolación y aún salvación a otros por medio de las aflicciones de Pablo. Cada aflicción que vivió el apóstol Pablo lo llevó a confiar más en Dios, lo llevó a depender más de Dios, lo llevó a conocer más y más a Dios, y eso lo hizo un instrumento más efectivo en las manos de Dios. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice: si somos atribulados o consolados, es para la consolación de ustedes y aún para la salvación. O sea, Pablo podía llegar predicando el Evangelio de Dios, no como un simple mensaje, sino un mensaje que le había dado vida, un mensaje que vivía día a día y era real, y por eso la gente se convertía, porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces, qué importante aún es en esto nosotros ver esto. O sea, Dios me está afligiendo y me está consolando para el beneficio de otros, para bendecir a otros. Atribulado, consolado, no se trataba de Pablo, se trataba de los demás, de bendecir a otros. Dice: la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Los corintios ya estaban experimentando la pena que Pablo vivió por ellos. Como te decía, ¿recuerdas? Ya había regresado Tito, ya le había dicho: ¿sabes qué, Pablo? Pues esta carta severa, pues sí le sirvió, ¿no? Ha habido arrepentimiento en ellos. Entonces ellos pensaban experimentar aún esto, el dolor que Pablo sintió. Por eso Pablo les dice esto: la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, el consuelo y la salvación operaban de esta forma. Los corintios ya estaban experimentando la pena que Pablo vivió por ellos. Es por eso que él menciona esto: la consolación y salvación que los corintios habían recibido por medio de la aflicción de Pablo, estaba obrando en los corintios, estaba obrando en sus corazones, haciéndoles capaces de soportar las mismas aflicciones que Pablo y otros apóstoles soportaron. ¿Te das cuenta cómo aún en medio de la aflicción y el consuelo lo que Dios quiere es unirnos, fortalecer su iglesia? Dice el verso 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo ya lo está diciendo, ustedes son compañeros nuestros, tanto en la aflicción como en la consolación. Dice así, los creyentes al compartir aflicciones, así como lo hizo Jesús. Lo veamos en el verso 5, también comparten el consuelo de Dios, así como lo hizo Jesús. Decía un comentario acerca de esto, me gustó y se los quisiera citar. Dice, la cadena de consolación que viene de Dios es uno de los secretos que hace al pueblo de Dios invencible. Y tú lo puedes ver obrando Dios de esa forma en nosotros, en nuestros corazones, levantando a los afligidos. ¿Por qué? Pues porque Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados, dice la palabra. Y cuando experimentas eso, otro lo puede ver real y puede vivirlo. Y cuando lo experimenta, otro más lo puede ver. Y se hace una cadena, ¿te das cuenta? Y nos fortalecemos como el cuerpo de Cristo. Verso 8, ya al final, dice así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo nos habla de una situación que vivió. No sabemos exactamente cuál fue, pero los corintios la conocían. Por eso dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis. O sea, no ignoren esas cosas. Y qué importante es que nosotros no ignoremos tampoco aquellos que están padeciendo, viviendo aflicción. Aquellos que a lo mejor están buscando el consuelo de Dios y Dios quiere usarte para consolarlo. No ignores eso. No te quedes con eso. Es algo que Dios te dio, pero para que tú lo puedas dar a otros. Y Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y para poder mostrar el poder del consuelo de Dios, Pablo les recordó a los corintios un suceso en lo cual su vida se vio amenazada, pero Dios lo libró. No sabemos, como te decía, con exactitud a qué situación se refiere. Bien podría haber sido lo que sucedió en Hechos 19, en Éfeso, con este hombre que hacía los templecillos de Diana, de plata, ¿recuerdas? Quizás toda una pelea ahí entre ellos. Pudo haber sido eso. Algunos dicen que pudo haber sido una enfermedad de Pablo. Hay varias cosas. Lo interesante es que no menciona, y qué bueno, porque entonces podemos ver que puede ser cualquier tipo de tribulación, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Pablo fue un hombre que realmente padeció por el Evangelio. De eso no hay duda. Más adelante va a escribir acerca de esto en esta carta, pero quisiera leer parte del capítulo 11 de esta carta, 2 Corintios 11, donde habla acerca de su aflicción. 2 Corintios 11, desde el verso 23. Dice, ¿son ministros de Cristo, hablando de esos falsos maestros? ¿Son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice, de lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y aún eso, o sea, Pablo se dolía por las iglesias, se interesaba por verlos caminando en el Señor. Su Pablo fue un hombre que sufrió, experimentó, y ahí no acabó su aflicción. Aquí estamos en su tercer viaje misionero, ¿recuerdas? Después de eso, si tú lees los hechos al final, fue a Roma, encarcelado, ¿no? Arrestado. Y padeció también naufragio. Y también estuvo a punto otra vez más de perder la vida, ¿no? Pero él ya había pasado por ahí. O sea, un hombre que había sido tocado por Dios de muchas formas, aún en medio de la prueba, Dios había estado con él. Y fíjate lo que comenta de esta situación que vivió, regresando a 2 Corintios. Dice: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿A qué grado? Fuimos abrumados, afligidos, presionados, más allá de nuestras fuerzas. O sea, Pablo fue aplastado con un peso insoportable, un peso que por su propia fuerza no iba a soportar. Es lo que está diciendo. De tal modo, dice, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo que vivió fue tan serio que perdió la esperanza de seguir viviendo. O sea, Pablo dijo: ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. Ya no hay esperanza, ya no hay poder humano que pueda salvarnos de esto. Dice el verso 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, Pablo ya había determinado en su mente: voy a morir. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya de aquí no hay nada que pueda salvarnos. ¿Para qué? Dice: tuvimos sentencia de muerte, pero explica: ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos. Y aquí vemos otra razón por la cual Dios permite la aflicción en nuestras vidas. Dios lo hace para que dejemos de confiar en nosotros y aprendamos a confiar en Él. Pablo llegó a ese punto, ya no había fuerza humana. O sea, nos rendimos completamente, dijimos: hasta aquí llegamos, vamos a perder la vida. Pero Dios los libró. ¿Para qué? Para que aprendiera a confiar en Dios, no en Él. Y Dios muchas veces permite la aflicción por eso, porque nos hace falta confiar en Él. Estamos confiando demasiado en nosotros. El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿recuerdas? Nuestra confianza solo puede estar y debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que resucita a los muertos, ¿no? Dios permitió que Pablo llegara al extremo donde ningún recurso humano podría salvarlo, para que solo pudiera confiar en Dios. Entonces el sufrimiento nos ayuda a confiar completamente y totalmente en Dios, que resucita a los muertos. Porque Pablo menciona eso, es muy interesante. La aflicción más grande, piensa en eso, la aflicción más grande que podemos experimentar, que una persona puede experimentar, ¿qué es? La muerte. Todos, los que no conocen a Cristo, todos tienen temor de la muerte. Se enferman y me voy a morir, ¿no? Tengo cáncer, me voy a morir, ya estás pensando en eso. Pero para nosotros los creyentes, la muerte pierde ese valor, porque confiamos en Dios que resucita a los muertos. Solo el Dios que resucita a los muertos tuvo el poder para librar a Pablo de esa aflicción. ¿Ves lo importante que es el Evangelio en nuestras vidas? De ahí viene la consolación. La muerte y resurrección de Cristo sigue funcionando en nosotros, no solo en la salvación, no solo cuando creímos, sino aún el día de hoy, en nuestras aflicciones. Podemos descansar en eso, que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Fíjate lo que dice el verso 10: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y cuanto más sufrimos y experimentamos el consuelo de Dios, más fuerte crece nuestra esperanza en Él. Y piensa en eso, ¿cuántas veces Dios te ha librado? O te está librando. Eso tiene que darte esperanza para que tú puedas confiar en eso, y Él nos va a librar. ¿Pero de qué dice? De tan gran muerte. Y creo que bien puedes hablando de la muerte eterna y saber eso. Él ya me libró de eso, y cuando deje este cuerpo voy a estar delante de Él. ¿Sí me explico? Por eso te decía, la muerte pierde ya ese valor. Ya estoy en casa, estoy con el Señor. Cuando Pablo estaba a punto de morir, ya al final de su ministerio, él escribió una segunda carta a Timoteo. Fíjate lo que él le escribe, 2 Timoteo 4, verso 16. Dice, en mi primera defensa, Pablo está escribiendo a Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. O sea, a lo mejor Pablo fue acusado, arrestado, condenado. Y dice, ninguno estuvo a mi lado, no había nadie que me pudiera defender, que me pudiera apoyar, que fuera testigo, nadie. Sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Pero ve lo que dice el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Lo ves? El consuelo de Dios. Y me dio fuerzas. Eso es lo que hace el consuelo de Dios. Lo que vimos al principio, no solamente te va a sanar. No solamente quiere quitar el dolor. Quiere fortalecerte para que puedas soportar y resistir el dolor. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea, aún en medio de eso pude hablar de Jesús y predicar a Jesús. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo está a punto de ir a dar su vida por el Señor. Pero es eso lo que usted está hablando. Él confiaba en Dios de esta forma porque lo había experimentado. Termina diciendo esto, algo muy importante en el verso 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Sabes? Pablo sabía lo valioso que era que la iglesia orara por él. Y es lo que está diciendo y es lo que está pidiendo. Me gusta ver cómo Pablo es un hombre humilde, un hombre que aún dice, yo necesito sus oraciones. Y muchas veces lo escribe en sus cartas, oren por mí. Que él sabe lo importante que es la oración y que estemos orándonos por otros y que oremos por nuestros pastores. Dice, oren por mí, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo confiaba que las oraciones de los corintios, junto con la gracia de Dios, fue lo que lo salvó de la muerte y lo que lo continuaba protegiendo y librando. Por eso él dice, oren por mí, no dejen de orar por mí, para que por muchas personas a los que están orando sean dadas gracias. Solo eso te lleva a orar, a buscar a Dios, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí vemos otra razón del por qué Dios permite la aflicción en nuestras vidas. ¿Cuál es? La oración. La oración. El propósito de la oración no es manipular a Dios. El propósito de la oración es para que Dios sea reconocido, Dios sea exaltado, para que nos sometamos a su voluntad. Es el propósito de la oración. Es muy interesante porque siempre que hablamos de Pablo, siempre que se habla de Pablo, reconocemos al hombre, ¿no?, que se rindió a la voluntad de Dios, y a Dios, quien lo fortaleció y lo usó poderosamente. Pero hay algo más que obró en la vida de Pablo. ¿Sabes qué fue? Las oraciones de la iglesia por él. En medio de consuelo tiene que haber oración. Y al hacer eso, la iglesia daría gracias a Dios por la vida de Pablo. La liberación de Pablo por Dios sería reconocida y alabada por muchos que aún serían bendecidos por el ministerio de Pablo, lo que está diciendo. Entonces, Dios tiene muchas razones por las cuales permite que sus hijos sufran, vivan aflicción, ¿verdad? Solo vimos algunas de ellas, hay muchas más. Pero qué importante es ver estas y recordar, cuando padezco esto y vivo aflicción, tengo la oportunidad de conocer a Dios de una forma más íntima, conocerlo como el Dios de toda consolación. Y cuando lo conozco como el Dios de toda consolación, también puedo consolar a otros con la misma consolación que Dios me ha consolado. Puedo ayudar a otros, puedo ser útil en las manos de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y no solo eso, puedo estar orando por otros, buscar a Dios y depender de Dios y ser usado por Dios. Quiero terminar con Job. Si acompañas a Job capítulo 1, una de las mayores bendiciones que obtenemos en la aflicción no se enfoca tanto en nosotros, sino en Dios. ¿Recuerdas cómo comenzó? Verso 3. Bendito sea el Dios. Así es como tenemos que terminar nosotros, bendiciendo a Dios. ¿Recuerdas Job, capítulo 1? Después de que Dios permite que pase aflicción, que Satanás lo toque y destruye todo lo que tiene, todo su ganado, todo lo destruye, aún sus hijos. En un solo día mueren todos sus hijos. ¿Recuerdas la historia? Si no la has leído, yo te animo a que leas Job. Pero fue un hombre que aún dice era justo delante de Dios, perfecto. Pero Dios decidió afligirlo. ¿Por qué? Porque quería revelarse a él. Quería que lo conociera de otra forma. Pero fíjate lo que hace Job después de que sucede todo eso. En el verso 20, él dijo: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Todo esto que menciona, se rasuró, se postró, muestra un dolor, un luto. ¿Pero qué hace? Adora a Dios. No dejó de adorar a Dios. Y dijo, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así es como tenemos que salir de la aflicción. Si realmente, ¿cómo podemos saber si realmente el consuelo de Dios ha actuado en nosotros? Si al final podemos decir, Dios sigue siendo bendito. Y sigues bendiciendo el nombre de Dios. ¿Te das cuenta? Si realmente tú te has enfocado en el consuelo de Dios en medio de tu prueba y la aflicción, y le has buscado, se han acabado las dudas. Se han acabado los cuestionamientos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? No, Señor, eres bendito y sigues siendo bendito, porque conoces que Dios es el Dios de misericordias, el Padre de misericordias, y ha tenido misericordia de nosotros. Merecíamos la muerte, ¿recuerdas? Merecíamos la muerte, eso es lo que merecíamos. Cada respiro, cada aliento de cada una de las personas que están en esta tierra es una misericordia más de Dios. Porque al haber pecado contra Él merecíamos la muerte instantáneamente. Y Dios nos ha permitido vivir. Aún las aflicciones que vivimos son parte de su misericordia, ¿te das cuenta? Porque no merecíamos, o sea, las aflicciones que vivimos aquí no se comparan. Dice, a la gloria que ha de venir, sí, no se compara a la gloria que ha de venir, pero tampoco se compara a lo que merecíamos, el infierno. Muchos dicen, no, estoy viviendo el infierno aquí en la tierra. No sabes de qué estás hablando. Jesús dice, ahí es el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Y Dios nos ha sacado de ahí. Si has puesto tu fe en Jesucristo, sabes eso. Y es por eso que podemos decir, Dios tiene misericordia aún en la aflicción, y Dios es bendito aún en la aflicción. ¿Por qué? Porque me está permitiendo conocerle. Cuando estemos en el cielo, no va a haber dolor, no va a haber aflicción, no va a haber tristeza. ¿Cómo vas a poder conocer la misericordia de Dios de esta manera? ¿Cómo vas a conocer su consuelo? Allá no vas a poder hacerlo, es aquí, ¿te das cuenta? Es aquí donde puedes conocerlo de esa forma. Entonces no huyamos de eso. No huyamos del toque de Dios. Dejemos que Él nos toque. Pero recordemos, la única manera que vamos a poder salir de ahí es agarrándonos de Él, experimentándolo a Él. El consuelo no va a venir, como te decía, de distraerte, de ir a hacer compras. El consuelo va a venir de Dios. Él es el consolador. Él es. Que esté en tu vida y que puedas experimentarlo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por este pasaje, gracias Dios por todo lo que estudiábamos el día de hoy. Te pedimos que tú nos ayudes a meditar en esto, Señor, y si estamos pasando el día de hoy por aflicciones y pruebas, Señor, que podamos verlas de esta forma y que podamos aferrarnos a ti, Señor, y descansar en ti, Señor. Y a veces tú nos permites eso, que ya no haya ningún otro consuelo, que no encontremos ningún otro consuelo en nadie, ni en ningún lugar, porque lo que está ahí para realmente consolarnos eres tú, Señor, y es lo que queremos. Por las personas que están experimentando el día de hoy esto, Señor, yo quiero pedirte, Dios, que les permitas conocerte como el Dios consolador, el Dios que está ahí, que está presente en nuestras vidas, Señor. Regálales eso, Señor. Y para cuando termine todo, Señor, ellos puedan aún reconocer que tú has sido bueno, Señor, que eres bendito y que tú puedes seguir usando, Señor, lo que ellos vivieron para bendecir a otros, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a no huir de eso, Dios. Queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Reconocerte, Señor, como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es el propósito de la aflicción, Señor. Que te podamos ver así. Y es lo que te pedimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablaste este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.